Estamos con un montón de actividades que nos alegran, de invitaciones para hacerles a las y los oyentes de Radio Nacional y de Flores Negras. En este caso se viene el Festival La Mujer y el Cine en su edición número 36, del 2 al 5 de mayo en el Malva, en el Cultural San Martín y en el CCK, con entrada libre y gratuita. Y para charlar de eso están con nosotros María Victoria Menis, bienvenida.
Gracias por invitarnos.
Y Blanca María Monzón, que es la programadora de este festival.
Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarnos.
Edición número 36. Tiene una historia impresionante este festival.
Sí, sí, este festival arranca con un grupo de pioneras en el Festival de Mar del Plata hace 36 años, entre las que tenemos como una de las más... que insistió para hacer este festival es María Luisa Bemberg. Entonces tenemos desde ahí...
Gloria
del cine argentino. Y mucha gente, Marta Bianchi, Ana María Muchnik, María Elena Walsh estuvo, Lita Stantic. Es decir, mucha gente que se dio cuenta que las mujeres necesitaban que se les abriera una ventana, una pantalla, porque primero que en los festivales se daba muy poco de mujeres, casi nada. Y en las pantallas también del Estado, comerciales, también se daban poco.
Menos que menos.
7% era en ese momento, 7% de mujeres directoras contra el 93% de varones.
Impresionante. Y este año España va a ser el país invitado, y eso implica que va a haber un par de estrenos, cuatro estrenos en
va
realidad,
a haber
dos
cuatro
pares.
Estrenos, sí, y
de películas españolas.
Sí, y contamos con la suerte que van a venir dos de sus directoras, lo cual es muy interesante porque, bueno, el público establece un contacto que es el que a nosotros nos gusta, que haya un ida y vuelta, un feedback. Más cuando es una directora que viene de otro país, y más cuando sus películas son realmente muy interesantes. Una es Isabel Coixet con El Techo Amarillo, y la otra es Liz Lobato con Tierra de Nuestras Madres. Dos películas realmente muy, muy impactantes. Y luego está también una película, Ocorno, de Jayone Camborda, que estuvo muy premiada en San Sebastián y en otros festivales, pero allí tuvimos oportunidad de verla y nos gustó mucho la posibilidad de traerla. Y luego otra película española que también viene su directora, que se llama
Ahí lo va a buscar. Quien no, habla bueno, es
alguien que
Blanca
cuida
María
de
Monzón.
Mí, de Daniela
alguien
que cuide de mí.
Ahora, sí. Ustedes viendo un poco el recorrido de las películas con directoras, ¿sienten que se creó como un punto de vista definidamente distinto al cine masculino? ¿Hay algo así? ¿O es tan diversa la producción que no se puede hablar de una mirada femenina definida?
Mira, la producción es... para mí, de cine, siempre es diversa, porque siempre va a ser la mirada de un director o una directora, o un guionista, una guionista. Siempre va a ser diversa, siempre va a ser única. Pero una cosa es tener una mirada como había en ese momento cuando se hizo La Mujer y el Cine, una cosa es tener 93 miradas únicas de varones y una cosa es tener... siete de mujeres.
Siete,
o sea,
de mujeres.
O sea, yo voy a dirigir muy diferente que una mujer, pero necesita que haya más mujeres alrededor mío también, porque se empiezan a contar también otras historias.
Pero las mujeres se independizan de la mirada masculina del cine que marcó tanto la tradición del cine.
Mira,
o todavía están como muy... subordinadas a
eso. No. Las directoras en general se independizan. Lo que pasa que a mí, en mi vida, digamos, de espectadora o directora, me han gustado cientos de películas dirigidas por hombres que han trabajado muy bien con el tema de la mujer también. Pero a la hora de contar, cuento desde la mía, digamos, ¿no?
Y alguien sería Pedro Almodóvar, Pedro Almodóvar, y bueno,
toda una obra dedicada a las mujeres,
¿no? Que es una mirada femenina.
Totalmente, totalmente.
Yo diría que tiene una, contempla una mirada masculina y femenina, sí. Femenina mucho.
Pero bueno, conoce bastante a la mujer, diría yo.
Sí.
Sí, conoce bastante.
Pienso en Nora Ephron, ¿no? Como una realizadora impresionante, norteamericana también. Por eso, en eso estaba pensando cuando digo se independizó la mujer. Bueno, podríamos decir que quizás lo cierto es que algunas se independizan y otras no tanto, digamos.
No, lo que pasa es que vos vas a contar, ponerle la historia de tus hijos. Y el papá va a contar la historia del papá y la mamá va a contar la historia de la mamá. Ya, ahí te independizaste, porque no podés ponerte en los pies del papá. Sos vos la que viviste esa historia, o sos vos la que inventa esa historia, o la que imagina esa historia. Yo te diría que más bien Blanca sabe mucho en ese sentido, porque ha programado mucho y trabaja para Cygnis y un montón de festivales, que en general las películas de mujeres, cuando son directoras, son bastante el punto de vista de las mujeres, ¿no?
Sí. Cuando nosotras nos preguntan por qué seguimos, que este es lo... creo que de alguna manera transversalmente apuntás a eso con tu pregunta. Cuando nosotras nos interrogan y nos dicen por qué siguen programando solo películas hechas por mujeres, a mí me pasó hace ahora unos 6-7 años que les dije, chicas, tenemos que seguir, tenemos que cambiar, tenemos que programar películas también hechas por hombres. Y fue un año, y yo fui la que primera se arrepintió, porque dije, no puede ser, porque si vos me dijeses que hay una paridad entre la producción femenina y masculina, me refiero que habría un 50 y un 50%, yo te digo sí, pero... digamos, como mujer y un festival con un espíritu como el de la mujer y el cine, que lo conserva aún, y eso es importantísimo porque es inusual, tiene que seguir fiel a esa premisa inicial que es la mujer y el cine, porque la mujer y el cine, hay que decir, que solo se ha interesado siempre por esa relación y punto. Aunque haya pensado que hay situaciones... políticas importantes para haber adherido, etcétera, etcétera, nosotras mantenemos como CIMA, que es una asociación española, esta cosa de quedarnos ahí, porque ya es suficiente una decisión política y social la de programar cine hecho por mujeres. Entonces, hasta ahí creo que, no sé si te respondo más o menos.
Estaba pensando, el tanque productor de cine en el mundo es Estados Unidos.
Claro.
Y gran parte de lo que produce es cine de acción, el cine de deslumbrarse con ciencia ficción, con los recursos tecnológicos. Y ahí están los tipos, no están las mujeres haciendo esas películas, ¿no?
Y no, mira, en general las películas de superacción, para hablar de un programa que veíamos, está mucho hecha por los hombres, sí. Ahora, en los últimos años, ha habido ya películas de Marvel, de películas interesantes de guerra, inclusive, dirigidas por mujeres. Pero yo hablé del 93% de hombres y 7% de mujeres. Ahora es el 70% en todo el mundo, y 30% de mujeres.
Ese es el número hoy de la producción de películas.
Sí, de la producción de películas. Porque lo que sí, vos preguntaste algo, Piola, dijiste, están influidas por la masculinidad, qué sé yo. ¿Sabés quiénes están muy influidas por la masculinidad? Muchas veces las mujeres que están en producción, en grandes estudios, que no quieren arriesgar. Y tienen, sin darse cuenta, están reproduciendo un modelo.
Y el estudio está avalando eso, digamos.
Y el estudio avala,
está presionando para que no se salgan del canon.
El estudio los estudios avalan bastante. Igual, yo siempre pienso que no hay que generalizar, que en Estados Unidos hubo mucho cine independiente, muchos años, muchas veces con gente muy talentosa y realmente con mujeres que dirigían también, pero la distribución, ojo, es un tema, ¿no?
¿Y qué recomiendan de esta nueva edición? ¿Qué películas? O ustedes no pueden recomendar porque están a cargo de...
No. O sea, es muy difícil recomendar, en principio porque nosotros contamos con un histórico concurso de cortometrajes, que eso lo damos como siempre en el Malva. Contamos con un panorama nacional. De recomendar alguna de las 18 películas del panorama sería lamentable, porque ya es un recorte arbitrario.
Hay que ir a ver las 18.
Hay que ir a ver las 18 al San Martín. Yo diría que hay muchos estrenos, óperas primas, y hay películas que... dos películas que se han dado en el Festival de Mar del Plata, pero que creemos que ameritan que sea que sean dadas en nuestro festival, porque de alguna manera, aunque es un recorte arbitrario, estamos intentando buscar un corpus de películas que represente no solamente a Buenos Aires, sino que haya, que exista la posibilidad de películas que vengan de otras provincias. Bueno, entonces es como... recomendar es imposible, tienen que ir a ver todas las películas.
Sí. No, ya entiendo.
Nosotros también hacemos otras actividades como homenajes.
¿Hay talleres también?
A veces hay talleres. Este año un taller específico no hay.
No.
Pero hay.
Pero sí charlas.
Hay charlas de gente muy talentosa que trabaja en cine. Hay charlas, hay presentaciones de libros. Nosotros tenemos una sección de lo que se llama Work in Progress, que son películas que se están haciendo, que concursan también y están apoyadas por una gran cantidad de sponsors que ponen al servicio de esas películas, ponen sus estudios, sus música, o sea, lo que las películas van necesitando. Y los cortos es fantástico. Los cortos es fantástico porque... yo te diría que, imagínate que de 200 cortos que recibimos están programados...
260.
260, perdón. Están programados 27, ¿no?
Sí.
27, o sea que imagínate.
Es cruel.
Un poquito más de un 10%.
No, además en una muy buen nivel. Este año realmente fue un nivel muy destacable.
Estamos charlando con Blanca María Monzón y con María Victoria Menis, porque se viene el Festival de la Mujer y el Cine del 2 al 5 de mayo en su edición número 36. Esto será en el Malva, en el Cultural San Martín y en el CCK con entrada libre y gratuita. Si se quedan un ratito más, seguimos charlando después de las noticias. ¿Están de acuerdo?
Sí, nos quedamos.
Así me gusta. Esto de Flores Negras. Estamos con ustedes hasta las 20. Ahora llegan las noticias de las 6:30 de la tarde. 1138707485. Nuestro WhatsApp, nuestro contestador 0810-222-0870. Seguimos con más sobre el Festival La Mujer y el Cine después de las noticias.
Flores Negras. Mariano del Mazo, por Nacional, tu radio.
Y acá siempre que estamos fuera del aire se arma tertulia, sobre todo cuando... siempre, ¿no? Nos interesan los temas de los invitados y las invitadas, en este caso que nos vinieron a visitar María Victoria Memis y Blanca María Monzón, en representación del Festival La Mujer y el Cine, que empieza el 2 de mayo. Pensaba también que una, contando hombres y mujeres, ¿no? Una de las directoras más reconocidas del país es Lucrecia Martel, es una mujer de las más prestigiosas en los festivales internacionales. Digo, algo ha cambiado.
Que se forjó dentro de nuestro festival, porque su primer corto lo presentó en La Mujer y el Cine.
Bueno, ahí está, trae suerte. La Mujer y el Cine.
Trae suerte, como diría Mirta. A favor de ella, tiene extraordinarias películas.
Sí.
Dificultad de ella hacer su última película, Sama, que le llevó años hacerla y que le llevó buscar dinero por todo el mundo.
Claro.
Cuando por ahí, si hubiera sido un hombre, el que está entre, tiene la fama de Lucrecia Martel y tiene, está rankeada como está Lucrecia Martel, no lo hubiera
conseguido. Lo hubiese conseguido
enseguida. Lo tuvo que conseguir en España, en la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo. Mm. Esa le puso sí. el dinero finalmente.
Y María Victoria Menis, acá presente, va a presentar Miranda de viernes a lunes. Es un preestreno de una película tuya.
Sí, es un preestreno, es la séptima película mía. Espero que me traiga suerte, ser, ya que estamos hablando de suerte, que
por
sea
supuesto que
séptima película. El 7 es un número de la cábala.
Sí, cabalístico.
Cabalístico. Sí. Sí, es una película con Inés Esteves, de ficción, que retrata un momento, es bastante musical. Inés canta varios temas, porque Inés canta.
Claro, es cantante.
Es cantante, y son todos temas de rockeras argentinas. A quienes también les cuesta llegar muchas veces.
Ni hablar,
el rock. Y trata de un momento que en la Argentina fue muy fuerte, que fue entre 2015 y 2016, donde se inician las marchas de las mujeres por una menos. Y muchas mujeres, yo fui a casi todas las marchas, lo que fue increíble de esas marchas fue que iba gente muy joven.
Movimiento ni una menos, sobre todo relacionado con los femicidios.
Esas
noticias que aparecían todos los días.
Entonces,
o cada tres
muchas
días, ¿no?
mujeres jóvenes se adhirieron a un movimiento como el feminismo, se adhirieron a lugares. Nietas llevaban a sus abuelas, hijas llevaban a sus madres. Si bien el feminismo ha tenido olas acá en la Argentina con gente muy, muy importante, pero hace muchos años que no se daba una ola así donde la gente joven saliera a las calles. Y eso le abrió el bochín y los ojos a mucha gente, a muchas mujeres que vivían ciertos maltratos o ciertos abusos o ciertos acosos como algo naturalizado. Uh-huh. ¿No? En sus trabajos, en sus facultades, etcétera. Entonces, bueno, es ese momento retrata. Ella es una profesora de un colegio.
La peli se llama Miranda, de viernes a lunes.
Se estrena el 13 de junio. Sí, 13 de junio.
Comercialmente. Pero
sí.
Antes va a estar en el festival.
Va a estar en el festival el jueves 2 de mayo. A las 8 de la noche.
En la apertura.
Y bueno, ya me acostumbré a tratar de hacer publicidad.
¿Cómo ven, viendo tantas películas y recibiendo tanto material hasta de afuera, cómo ven el nivel hoy del cine argentino comparado con lo que reciben de afuera también para el festival?
Yo creo que tenemos un muy buen nivel. Hay sí una marca que se está dando, y es que hay quizás un 85% de documentales contra, y no sé si no me estoy, un 90 contra un 10 de ficción.
¿No tiene que ver con el presupuesto
y por
eso?
Por supuesto, no cabe ninguna duda. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, no, eso no tiene que ver, porque yo he visto documentales excelentes hechos con nada, porque no es poner la cámara y que no, hay que saber poner la cámara, hay que hacer, de hecho, Isabel Coixet, El Techo Amarillo es un documental y lo hizo también con muy poco dinero, lo que pasa que, bueno, siempre en Europa tenés posibilidad de conseguir algo más, aunque quieras hacer una aunque sea una producción independiente. Pero no, yo creo que las mujeres de nuestro país hacen grandes cosas con presupuestos a veces acotados. Pero el documental es un resultado un poco de las posibilidades, pero tampoco es tan así. Yo no creo tanto en eso. Yo creo que el documental, en todo caso, es una opinión, ¿no? Particular, y es que tanto en el arte como en el cine, digamos que es como que, así como el arte es una experiencia y lo ha sido en estos últimos 30 años, que es el arte conceptual, lo mismo eso se ha llevado al cine, como vivir la experiencia real, la experiencia de ustedes, de nosotras, o sea, dependiendo, que es obvio que no siempre un documental trata de la vida privada de una persona. Un documental...
Sí, es encontrar un tema,
¿no? Es encontrar un tema.
Sí, tanto es así que las plataformas le han dedicado como nunca se había dedicado espacio a los documentales.
Es verdad.
Es un movimiento en el mundo.
Es un poco algo que tiene que ver con la época, ¿no?
Es un movimiento en el mundo que tiene que ver con eso.
Es importante aclarar una cosa, perdón. Sí. Que la entrada es gratuita a todas las películas.
¿Y hay una forma de reservar, de retirar?
Media hora antes.
Hay que ir. Sí, hay
media hora antes. Y tienen que entrar en arroba la mujer del cine, donde bueno está puesta toda la programación, ¿no?
Buscar ahí la programación.
Sí, bueno, el Facebook.
¿Tienen ustedes ídolas como realizadoras, digo, internacionales o locales, gente que admiran realmente? Supongo que sí.
Sí. Bueno, Nora Ephron, que vos dijiste,
sí, Nora Ephron sería
es una genia para mí. Sí, es una genia total. Después hay gente...
Sofía Coppola
en algunas de sus películas, es muy buena, es excelente. Sí.
Con una mirada muy de moderna, mujer, ¿no?
Sí, y muy moderna. Pero también hay...
Jean Champion,
la lección de piano.
La lección de piano, claro.
Es una directoraza.
¿Y a nivel local...? Más difícil de encontrar.
No,
porque
a nivel local hay muy buenas directoras.
Lo decía porque un cineasta argentino tiene menos oportunidades de volver a filmar que un cineasta inglés.
Nuestras directoras argentinas hacen todo lo posible para filmar. O sea, ponen dinero, no sé, el marido, el tío, el novio,
venden su casa, venden la casa, el auto,
renuncian a tener un auto, pero bueno.
Tenemos directoras que se han destacado muchísimo, Paula Hernández, Anaí Bernet, y de documentales, algunas son excelentes, bueno, Lucía Puenzo.
Sí.
Hay bastantes directoras, sí. Bueno,
Lorena Muñoz.
Lorena Muñoz.
Y de ficción también.
Carmen en la parte documental.
Carmen Guarini.
Franca González también en documental.
Agustina Carri.
Albertina.
Bueno, para encontrarse con todas ellas, tienen que...
A mí me cuesta decir quiénes son las directoras. No se puede decirlo. No, porque es como
es crítica.
Que,
es casi como un secreto profesional, ¿no?
Yo siempre he mantenido una premisa para escribir. Nunca he escrito sobre una película que no me haya gustado, salvo que... tuviese que la obligación de escribir, me remito a describir la película en todo caso, pero es muy feo la gente que se dedica a despellejar una película, o sea, porque también es una capacidad, es un hábito de algunos críticos nuestros, ¿no?
Sí, creo que es también un hábito un poco pasado de moda, ¿no?
No está tan pasado de moda.
En la música, por lo menos, sí, dejó de ser tan cruel la crítica. Sí.
Una vez, no hace mucho, hará unos 2 años, un gran crítico, al cual yo en particular aprecio mucho, dijo de la película de una compañera, dijo, lo mejor de la película es el perro. Es lamentable.
Una crueldad. ¿Qué pasa? Me ha pasado que o lees en un diario, una revista, la crítica de una película, malísimo, un desastre. Vos la vas a ver y te encanta. Y hablas con gente y con la gente que te juntás, le encanta. ¿Es por esto que vos decís?
Voy a decir una cosa. En la crítica, en la dirección y en la programación, hay un tema, no lo digo yo, lo dijo Michel Foucault, deseo, saber y poder están asociados. ¿Qué pasa? Hay festivales cuyos programadores son amigos de los directores y los directores son amigos de los críticos. Y no hay muchos críticos que escriban en papel y tampoco hay demasiado espacio que le otorgan para escribir. Y bueno, es lindo escribir de los amigos, es lindo programar la película de los amigos. Esto es inevitable. Esas películas van a tener siempre buena crítica.
Quien firma ese comentario es Blanca María Monzón, que nos ha visitado junto a María Victoria Menis, presentando este festival La Mujer y el Cine, en su edición número 36. Mucha historia, muchas películas para ir a ver, del 2 al 5 de mayo en El Malva, en el Cultural San Martín y en el CCK, con entrada libre y gratuita, importantísimo. Se meten en las redes, buscan La Mujer y el Cine y ahí se van a enterar de toda la programación.
La programación que vale la pena, vale la pena.
Yo les recomiendo que no dejen de asistir al panorama nacional que se hace en el General San Martín. Sí. Ya a los cortos va toda la gente joven que lleva a su familia, sus amigos, todo eso. No hay que dejar de ver esas películas.
Muchísimas gracias por haber visitado.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias.
Hasta las 20. Flores Negras. Con Mariano del Mazo. En Nacional. Tu radio.